Bueno, muchas gracias, buenas tardes. El agradecimiento al Ministerio de Desarrollo Social por esta invitación, las felicitaciones al CLAE, Observatorio de Medios, por este esfuerzo de investigación, y gracias por fin por lo que sacan por primera vez en algunos años la responsabilidad de la carga del tema, ¿no? Sobre todo del ángulo del Ministerio del Interior, que hemos tenido trabajo a destajo y por lo menos podemos compartir la responsabilidad institucional de ver de distintos lados, desde distintos lugares, el problema de la inseguridad. El problema de la inseguridad como un problema político, como un problema de cultura política en un sentido muy amplio y muy general, de primerísima magnitud. Es un tema recurrente, lo seguirá siendo, es un tema dificilísimo de abordar racionalmente entre los distintos actores participantes, y sin duda que de primera trascendencia desde el punto de vista de la legitimidad democrática. Quien divorcie estos asuntos o estos debates de los problemas de fondo de la legitimidad democrática en el Uruguay, bueno, creo que se equivoca, por lo menos pierde una buena parte del problema en perspectiva. Los medios de comunicación son una parte estructural, son una dimensión estructural del problema de la inseguridad. Lo son en el Uruguay y lo son en todas partes. Lo son hoy y lo vienen siendo desde hace muchísimo tiempo. La necesidad de una perspectiva histórica de estos temas, y por eso también el problema de los déficits de los estudios que no nos permiten avanzar en términos de historicidad, o sea, cómo empieza esto y cómo evoluciona, es un enorme problema para el abordaje de estos y de estos asuntos. Y dada la centralidad cultural y política que estos temas tienen, y lo poco que se lo han estudiado, sobre todo, insisto, desde el área nuestra, del área mía en particular, de las ciencias sociales, bueno, implica que nos felicitemos por este avance, por este estudio, e implica también que este estudio lo analicemos con rigor, que nos lo tomemos en serio, que hagamos una evaluación rigurosa. Si yo les dijera a ustedes que las noticias policiales, y uso deliberadamente esta expresión, ocupan una proporción importantísima de los noticieros, si yo les dijera que además tienen un lugar de destaque, aquí se mencionaba los titulares y los primeros bloques. Si yo les dijera que las noticias policiales hablan de violencia, de criminalidad e inseguridad. Si yo les dijera que la fuente predominante a partir de la cual se construye la noticia es una fuente policial. Y que el principal canal de fuente no oficial es la propia víctima. Si yo les dijera que los victimarios son menores y jóvenes, y además de menores y jóvenes, hombres en su aplastante mayoría, si yo les dijera que el espacio social privilegiado son aquellos barrios socioeconómicamente más vulnerables y más carenciados de la ciudad, si yo les dijera que el Canal 4 es el canal más proactivo en estos temas y que el Canal 5 es el menos proactivo sobre estos temas, si yo en realidad les dijera todo esto, les estaría diciendo cosas que ustedes ya saben. Que todos los que están aquí, sin excepción, saben. De hecho, lo que se necesita es alguien medianamente entrenado, medianamente atento frente a las pantallas de televisión. Si hiciéramos un formulario, una prueba, un test y hiciéramos una encuesta sobre todos estos indicadores que yo ya les mencioné, seguramente todos los que estamos aquí coincidiríamos. Y yo creo que, en realidad, estas son las principales conclusiones de este estudio. No creo que haya demasiadas más. Son estas, hay algunas más que yo voy a comentar, pero esta confrontación entre lo que podemos saber a partir de un entrenamiento cotidiano y lo que puede reflejar fundamentalmente un abordaje de corte cuantitativo, amerita por lo menos dos órdenes de reflexión. Yo quiero compartir con ustedes dos órdenes de comentarios y de reflexiones. En primer lugar, quiero hacer algunos comentarios crítico-metodológicos. Y ustedes perdónenme, pero la profesión es la profesión y uno no puede con ella. Entonces, hay que discutir en el espacio público también desde ese punto de vista, desde el punto de vista metodológico y metodológico-sociológico, porque hacen los problemas metodológicos también a los temas de fondo. En primer lugar, algunos señalamientos, algunas observaciones y algunas rutas interesantes como para ver estos resultados desde otro lugar. Yo quedé un poco preocupado porque, de hecho, la clasificación o la idea de la noticia de seguridad ciudadana, como dice el informe, yo mencionaba antes que deliberadamente iba a hablar de noticias policiales, que parece es igualmente impreciso pero un poco más acotado. Es preocupante, o por lo menos es un problema, que el estudio no haya definido qué se entiende por la seguridad ciudadana. Concepto polivalente si los hay. Y luego que no haya habido una aproximación también sobre las variables que integran o que componen ese menú de conceptos que es la seguridad ciudadana y los indicadores que pueden dar cuenta de un tema que tiene una cantidad de niveles. La seguridad ciudadana no es, o la inseguridad ciudadana no es un problema unilateral, es un problema pluridimensional. Y cuando nosotros hacemos o encaramos un estudio de emisión de medios, esa pluralidad debe quedar incorporada. Otro comentario importante también es que estamos hablando, y Esteban lo decía con mucha claridad, estamos hablando de un estudio de emisión y nos tenemos que colocar en este ámbito, en el ámbito de la emisión. Una cosa bien distinta es el ámbito de la producción de la noticia, cómo efectivamente la noticia se produce, y lo que decía el compañero allá sobre el tema de las prioridades que los medios dan, tiene más que ver con esta dimensión, la dimensión de la producción, la priorización, qué espacio se le da a la noticia. Y no confundir el estudio de emisión con el estudio de los efectos, que es otro continente de asuntos, y aparte hay que decirlo, es decir, el análisis de la emisión no nos da como resultado inmediato un análisis evidente de los efectos. Un estudio de efectos implicaría otra metodología y daría resultados bastante más preocupantes desde el punto de vista de la convivencia ciudadana, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, bastante más preocupantes de lo que nosotros nos podemos imaginar. La cantidad de minutos parece alta. El porcentaje que aparece allí, yo ahora de memoria no me acuerdo, pero en torno a un 15% promedio parece alta del informativo, restándole naturalmente los minutos de publicidad. Esteban lo decía, hay algunas proyecciones ya del 2009 que indican que ese porcentaje puede crecer, y obviamente estamos en un contexto particular y estos indicadores son siempre movibles a lo largo del tiempo. El problema es que parece alta, pero no tenemos demasiados parámetros como para ver qué tan alta es, por ejemplo, con otros rubros de información, con otras clasificaciones. Hablamos de un 15% de la seguridad ciudadana, pero hubiera sido interesante tener una confrontación de cuánto llevan las noticias en deporte, las noticias políticas, las noticias sobre el Estado, las noticias internacionales, las noticias sobre una clasificación variada que hubiera sido importante para tenerla como referencia, porque yo creo que el dato adquiriría más fuerza desde esa lógica. Ni que hablar, y esto sí no es ninguna observación a este estudio, ni que hablar que una comparación temporal nos daría mucha mayor claridad con respecto a esto. No es lo mismo el volumen de información en el año 2005 de que podemos tener hoy, por lo menos lo que uno imaginaría intuitivamente en un seguimiento cotidiano de las noticias. Las noticias políticas, claro, en un estudio de Luciano Álvarez del 87-88, yo me acuerdo que el estudio daba justamente lo que era esperable, un poco a la luz de esto, o sea que las noticias políticas eran las noticias que más consumían el espacio de los noticieros, ¿no? Sobre todo las noticias políticas de corte parlamentario y la fuerza que la representatividad parlamentaria en un contexto de recuperación democrática ejercía sobre la construcción de la noticia. Hoy ese espacio público está radicalmente invertido y eso sí que es un dato que ameritaría un análisis profundísimo de la evolución de la cultura democrática del Uruguay. Los victimarios son hombres y la centralidad de género. Hay que poner el acento en este punto porque es un punto de análisis de género en los problemas de la inseguridad. Y acá hay un dato en donde la emisión de los medios concuerda con lo que podría ser un perfil criminológico más o menos convencional. También en el mundo de la violencia y la criminalidad los victimarios son hombres. Menores y jóvenes, hay un primer desglose que aparecen los jóvenes y los adultos casi aparecen juntos en un mismo renglón, aunque luego hay algunas aperturas desde el punto de vista de los renglones, pero falta el análisis de las víctimas. Falta meter el estudio del contenido de lo que pasa en la propia noticia. Yo creo que acá hay un problema Quizá hay una advertencia, un problema de naturaleza taxonómica, de naturaleza de la clasificación. Y es que no aparecen los tipos de violencia y los tipos de criminalidad. Si yo decía que la inseguridad es un tema plural y amplio conceptualmente y que amerita un esfuerzo de recorte metodológico, ni tengo que decirles que el tema de la violencia y la criminalidad admite una clasificación infinita. Yo qué sé, para decirlo rápido, de los temas de corrupción hasta los temas de violencia doméstica, hasta los temas de los robos con violencia o sin violencia, hasta la vigeato o hasta los copamientos, o hasta las violencias no delictuales como pueden ser los accidentes de tránsito y los suicidios. Pero además de eso, un análisis que dé cuenta de cuestiones más relacionales y más vinculares. Las noticias son pródigas en informaciones sociológicas sustantivas sobre las cuestiones de los vínculos, de los énfasis vinculares, de las cuestiones que hacen a los procesos cotidianos de construcción de desigualdad. Y en ese punto la mirada victimológica es una mirada central que no puede quedar ausente de un estudio de emisión de medios. En estos temas es donde se juega el futuro de la construcción de las representaciones sobre estos temas, sobre estos asuntos. Las representaciones cotidianas y colectivas sobre cómo la violencia es en un país y sus cadenas relacionales se construyen también a partir de lo que los medios de comunicación emiten. Entonces, si no ponemos el foco, por lo menos en una aproximación mínima, nos estaremos perdiendo una parte genética trascendente desde el punto de vista del análisis de este espacio de la opinión pública. La distribución geográfica es otro elemento importantísimo. La georreferenciación da cuenta efectivamente de cómo hay un análisis de clase y cómo la desigualdad socioeconómica opera y juega y se pone en el centro del problema. Hay así como un dato del estudio que me sorprendió, realmente me sorprendió metodológicamente, porque de hecho se pregunta, ¿la pobreza cuántas veces aparece mencionada en las noticias? Yo cuando leí eso me pregunté, ¿y eso por qué? No hay ninguna necesidad de preguntarle a la noticia eso, de medir, la pobreza está implícita. No hay necesidad de que se narre o que se cuente o que se diga porque la pobreza, digamos, subyace a la propia noticia. La pobreza es encarnada por los sujetos, no por el contenido o por la estructura de la noticia. La pobreza, la noticia en abstracto no da cuenta de la pobreza, sino a través de los propios contenidos que la propia noticia muestra. El problema de la clasificación de las temáticas. Ustedes veían ahí rápidamente las proporciones, ¿no? El tema de la droga, el tema de la inseguridad y el tema de la criminalidad. Yo creo que acá la clasificación se solapa. Los temas se nos solapan desde muchos puntos de vista porque no hay criminalidad sin violencia y de hecho hay una buena parte de la violencia que tiene que ver con la droga. Y algunos asuntos con este solapamiento también se nos pierden de vista y es una pena porque si ustedes prestan atención al 9% de menciones de la temática principal de la droga en los temas de la seguridad ciudadana o de la inseguridad ciudadana, de hecho vamos a perder de vista la incidencia que la droga tiene causalmente en las argumentaciones que están detrás para explicar la inseguridad ciudadana o para explicar el crimen. La droga tiene podría tener, y habría que verificarlo, seguramente una influencia mucho mayor en los argumentos y en las narraciones como un factor determinante en la explicación de por qué hay más violencia o por qué hay más delitos o por qué hay más delitos, sobre todo delitos violentos. Yo creo que esta es una clasificación que nos entorpece la comprensión, por lo menos una aproximación comprensiva de corte más narrativo. El trabajo tiene algunas pistas muy interesantes desde el punto de vista de lo que yo llamaría la intencionalidad institucional. Hay una discusión muy grande hasta qué punto los medios, sobre todo los informativos, son totalmente intencionales o en realidad son sujetos pasivos que reflejan una realidad que los trasciende y se someten a las demandas y a los gustos de la gente. Ese es un debate largo. Pero hay tres o cuatro cosas que a través de los estudios realmente dejan en falsa escuadra a los medios de comunicación. Que sería muy interesante poder focalizarlos y seguirlos en un proceso histórico. El 20% de apelaciones en las noticias al tema de la reincidencia o a los delincuentes reincidentes. No tenemos manera de probarlo, pero yo les digo solo por memoria, solo por memoria, que en el año 2005 y 2006 este porcentaje debe de haber sido mayor del que tenemos hoy. Y en ese contexto había debate sobre la ley de humanización del sistema penitenciario. Cambió tanto la reincidencia para que hoy se hable tan poco en comparación a lo que se hablaba en el 2005-2006. Son las pequeñas pistas de cómo una cuantificación y un seguimiento de la cuantificación puede dejar en evidencia un cierto nivel de comportamiento institucional. Segundo punto, es obvio en Uruguay y en todas partes que es la fuente policial la principal proveedora de información. Y ese es un problema institucional, multiinstitucional, que llamaría la reflexión no solo de los medios de comunicación, sino como en la base microscópica, en el contacto cotidiano entre policías y periodistas, de alguna manera la noticia bulle, la noticia fluye, o la noticia llega a manos de los medios de comunicación, hay veces sin poner los reparos o las barreras que la propia institución, en este caso de la policía, debería proporcionar. Un análisis de las complicidades institucionales no tiene que ver con los problemas de emisión, sino con el tema de cómo la noticia se construye en términos de prácticas institucionales. Y esto obliga a trabajar, y a trabajar desde varios niveles. En algún momento habría que hacer una correlación si las noticias georreferenciadas, más que obedecer un patrón de clasificación de clase social, no obedecen a que pueda haber seccionales que en realidad son más permeables o dan más datos o dan más información. En algún caso, la inserción institucional debería formar parte del análisis y cómo eso también condiciona la emisión. Que la fuente no oficial es la víctima y que a la víctima prácticamente se la acosa en el mismo momento o al instante o al segundo de haber sufrido un delito, no tengo ni que explicar que es un reproductor y amplificador ideológico por donde se lo mire de la inseguridad. Una persona en un estado de shock no tiene demasiados elementos como para defenderse, tomar distancia y ejercer una reflexión mínimamente tranquila sobre lo que acaba de vivir. Eso creo que es una de las dimensiones descubiertas por el estudio que da más clara vinculación con el problema sustantivo de la inseguridad. La segunda reflexión, y con esto termino, en realidad todas estas observaciones de carácter metodológico no invalidan en lo más mínimo el estudio, porque de hecho el estudio es la cristalización, es el reflejo de una cristalización, es el reflejo de un problema que en realidad está instalado, como decía al principio, en el plano estructural y en el plano institucional. Esto va más allá de la voluntad, mucha o poca o mediana, de los periodistas o de algunos periodistas. Esto es un problema de campo, diría Urría. Esto es un problema estructural muy difícil de modificar, salvo con una acción firme, deliberada y, por lo tanto, también de naturaleza política, en sentido amplio, la idea esta. Los medios de comunicación no crean la violencia, la criminalidad y la inseguridad. Los medios de comunicación no producen y no generan estos hechos que nosotros acabamos de ver. No son ellos los que generan las rapiñas, los homicidios. Los medios de comunicación hacen una otra cosa, y si ustedes me apuran, una cosa mucho más radical y hasta mucho más grave. Los medios de comunicación reproducen, consolidan y llevan la inseguridad a un extremo casi sin retorno cultural y político. Es evidente que no la generan, pero la reproducen, y al reproducirla la consolidan como un discurso de sentido común, la afianzan como un dato de convivencia, y luego cuando se llega a eso es muy difícil desandar ese camino. Por eso los niveles de inseguridad en el Uruguay son tan altos, no de ahora, sino desde mediados de la década del 90, por eso y por otras cosas también. No solo por eso. Y por eso va a ser muy difícil bajar los niveles, aunque mañana tengamos estos niveles de inseguridad, aunque mañana tengamos, sin duda alguna, un descenso de un 50% de la criminalidad real. Y para medir este impacto institucional, uno debe poner todo el esfuerzo intelectual y todo el esfuerzo de comprensión en varias dimensiones, en lo que es las narrativas de los medios con respecto a esto. Algunas cosas vimos en el informe cualitativo. Los énfasis, yo creo que el tema de los énfasis es esencialmente todo lo que ellos mostraron en la parte de corte cualitativo. pero también en las prácticas. Si nosotros no tenemos conocimiento sobre cómo las noticias se construyen, cómo es el entramado institucional de responsabilidad a la hora de construir las noticias policiales, nos vamos a perder una parte importante del problema. La intencionalidad. Quien crea que los medios de comunicación son no intencionales en esto, está suponiendo sujetos o actores sociales muertos, y no es así. No son totalmente responsables, no son totalmente proactivos, pero tienen un nivel de responsabilidad y de intencionalidad ineludibles. Y por último, la funcionalidad. O sea, las instituciones muchas veces hacen cosas que sobre la cual no tienen registro de conciencia intencional. A mí me gustaría saber, sobre todo, sería muy interesante, en algún momento, poder relacionar los contenidos de la emisión con los contenidos de la publicidad. Para decirles un caso muy sencillo, ustedes tomen cualquier programa deportivo de los domingos y vean el énfasis y la centralidad que el tema de la violencia en el deporte tiene. Y cómo desde allí también, como un espacio político de primer nivel, se amplifica el problema de la inseguridad. Pero esos mismos periodistas deportivos, que son algo así como clasificadores morales de la sociedad, son los mismos que en las tandas promocionan portones eléctricos de seguridad, ¿no? Entonces, en algún plano sería interesante ver por qué la inseguridad sirve desde muchos puntos de vista y por qué los problemas de la reproducción son funcionales políticamente, económicamente, socialmente y hasta para cada uno de nosotros, ¿no? Porque también nos ayudan como seres humanos en un contexto social a tener clasificaciones morales sobre las cosas. Entonces, la dimensión de la funcionalidad nos daría muchas pistas de por qué estos temas tienen la centralidad que tienen. Si nosotros sumamos todas esas dimensiones, llegamos a la conclusión que todos sabemos. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad primerísima y son actores centrales, no los únicos y con todos los recaudos que ya les mencioné, actores centrales del problema de la inseguridad. Y desde ese punto de vista tienen responsabilidades sobre todo desde el punto de vista de la necesidad de modificar sus prácticas. Y tienen responsabilidades últimas sobre la naturaleza o la textura de nuestro espacio público. Sin duda alguna que las tienen. Un espacio público democrático mucho más robusto del que tenemos, mucho menos indexados a lógicas del miedo como las que acabamos de ver, es una responsabilidad democrática desde distintos lugares y para distintos sectores. Y en ese sentido, la producción del conocimiento y la producción del conocimiento sociológico es una pieza clave. Si nosotros no tenemos evidencias y podemos llevar el debate a un plano racional, a un plano de conocimiento, tampoco vamos a tener demasiadas armas como para incidir en ese debate público. La discusión sobre estos temas, tal cual nosotros la estamos planteando en el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, es una llave y es una herramienta fundamental. Y desde ese punto de vista, yo creo que este estudio es extremadamente bienvenido. Pero también desde este punto de vista, nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo de la producción académica, de la producción sociológica sobre estos asuntos, porque está en juego nada más ni nada menos que la calidad de nuestra democracia. Muchas gracias.